saludando a quienes nos acompañan en esta tertulia hoy miércoles. Ana Laura Riguar, buen día.
Buenos días.
Graciano Pascal, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Juan Carlos Dosenar, ¿qué dices?
Muy bien, muy buenos días.
Y Fernando Rosenblatt, que aquí vuelve después de su viaje por la India, por China, ¿por dónde más?
Por Nepal también.
Por Nepal.
¿Qué tal? ¿Buenos días?
Muy bien, muy bien.
Mandarín, ¿no?
No, todavía no.
¿Pero te vas a poner a estudiar?
Sí, sí.
Todavía no fue la respuesta.
Todavía no fue la respuesta y sí, sí quiero estudiar mandarín.
Les propongo hoy empezar nuestra tertulia con un tema, no sé, que quizás algunos digan, no es el que yo esperaba, no es un tema eminentemente político, un tema interesante que estos días está de todos modos aterrizando en el ámbito político. La Sociedad Uruguaya de Actores reclama que se legisle para que los canales de televisión uruguaya produzcan más ficción nacional. En un informe elaborado por esa gremial, que va a ser presentado en el segundo Congreso del Pueblo y más adelante también a parlamentarios, los actores denuncian que los canales privados uruguayos de aire emiten por día 8 horas promedio de ficción extranjera y ninguna nacional en un total de 16 horas de emisión. Por eso, ¿qué es lo que proponen? Que se establezcan tres líneas de financiación que permitan producir ficción nacional. Uno, la inversión directa de dineros públicos. Dos, el incentivo para la inversión de dineros privados. Y tres, la inversión de las empresas televisivas como contrapartida al usufructo de las frecuencias de transmisión, patrimonio de todos los ciudadanos, para su explotación comercial. ¿Cómo les resultó este tema? ¿Les gustó o los descolocó?
No, a mí cuando me lo propusieron, yo enganché enseguida porque creo que daría para varias tertulias. Porque a partir de eso yo creo que uno puede acercarse a varios temas de la realidad de hoy y de los hechos que fueron, digamos, que nos fueron llevando al día de hoy. Yo, una de las sorpresas que tengo luego de casi 4 años de esta administración es, por un lado, el escaso estímulo que está recibiendo la cultura. Yo pensé que pensé en compañía de muchísima gente en todo el país, que por provenir los principales actores de la cultura del mundo de la izquierda, habían allí vasos comunicantes que iban a ser muy fluida esa relación, y además que era necesario que lo fuera. Porque sin pensar en un Estado, digamos, gran mecenas que financia cosas en su provecho ideológico, obviamente todos pensamos que la cultura tiene un gran déficit. Sin embargo, eso no ha ocurrido. Y la otra situación que me provoca perplejidad, porque lo decía Emiliano leyendo parte de la iniciativa, es que yo también preveía conflictos del gobierno, sobre todo con los grandes canales de televisión, con los canales privados. Y también allí me equivoqué, porque básicamente no ha habido ese tipo de situaciones. Y, por supuesto, siempre es bueno, ¿verdad?, que se aminoren los conflictos, pero uno a priori hubiera pensado, ahí va a haber un foco de conflicto, ¿verdad? Canales de televisión que durante toda la vida fueron acusados por la izquierda de ser portavoces de la derecha, de la oligarquía, de los grandes intereses, del imperialismo y todo eso, uno piensa, bueno, cuando esta gente llega al gobierno, seguramente todo eso se va a poner al servicio de lo que se supone que es lo bueno para el país, ¿verdad? Lo positivo, los intereses populares. Quizá los canales lo hicieron y nosotros no nos dimos cuenta, y el gobierno sí tomó nota de que ahora los canales están a favor de los intereses del pueblo, y entonces se laudó el conflicto. Pero a priori yo manifiesto simplemente esa perplejidad. Y en cuanto a la iniciativa, que me adelanto a decir que la veo con muy buenos ojos, creo que la caridad bien entendida empieza por casa. Y entonces está muy bien reclamar a los canales privados, y seguramente van a haber instrumentos para eso. Pero ¿cómo puede ser que el canal estatal no haga ficción nacional? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que se le reclame a los privados una cosa que el propio Estado no hace? Y además no hay uno, hay dos. Uno nacional, que es Canal 5, y uno municipal, que además tiene la comedia nacional adentro, que es TV Ciudad. Entonces está muy bien que se reclame. Pero para reclamar, como dice el refrán, la caridad bien entendida empieza por casa.
¿Quién sigue? ¿Yo? ¿Laura? Fernando.
No, creo que yo comparto las apreciaciones de Graciano.
¿Lo de las damas primero?
No, después de China eso ya no corre.
Y en la India mucho menos.
Menos, menos. Malas influencias de los viajes.
Fernando, dale, Fernando.
Que, digamos, comparto las apreciaciones de Graciano y sí, yo también esperaba que hubiera un impulso mucho mayor hacia la cultura de parte de este gobierno. Lo hay, por supuesto que lo hay, creo que hay un cambio, pero no con el impulso, siempre de la manera uruguaya, ¿no? Todo lento y de manera pausada. A mí, de la iniciativa, que por supuesto comparto, hay una cosa que me llama un poco la atención, que me genera un poco de rispidez, y es la palabra obligación, ¿no? La obligación de que los canales privados generen... Yo creo que en este tipo de leyes se tiene que estimular un juego más cooperativo. Generar estímulos, generar fondos, pero no obligaciones a producir, a que se transmitan o se emitan cada X cantidad. Y además hay otra cosa que yo no sé si comparto plenamente. La cultura nacional se construye desde múltiples lugares, ¿sí? Y los canales para expresarla también son muchos. Entonces, yo no sé si la televisión es el lugar que más necesariamente tiene que estar más... la cultura nacional tiene que estar más protegida y desarrollada a través de la elaboración de productos. Creo que esto es importante porque las industrias culturales son una fuente de trabajo importante para el Uruguay, por su mercado, etcétera, porque se puede hacer cosas de calidad y porque, repito, es importante como fuente de trabajo. Y otra cosa que quiero subrayar es, me gustaría que se señale más, que se ponga más el énfasis en el juego cooperativo, en ver de qué forma se puede generar un fondo entre los canales privados, entre el Estado, por supuesto que tiene que llevar la delantera en esto, ¿no?
Ana.
Sí, a mí me gustó la propuesta de la sociedad esta de... ¿Cómo se llama? Asociación de Actores. Sociedad Uruguaya de Actores, SUA, perdón.
Sí.
Me pareció bueno porque, pero no solo eso, no solo como su propuesta como trabajadores de la cultura, sino me pareció buena hacia nosotros, ¿no? Hacia los consumidores, porque yo creo que es un derecho que tenemos de poder ver en los medios de comunicación producción nacional, producción local que tenga que ver con nuestra cultura. Y me parece que es bueno también en el sentido de identificarnos, ¿no? Reconocernos, identificarnos, que sean diversidad. O sea, que ahí hay una propuesta buena. Y me parece que los medios de comunicación hoy en día, y sobre todo la televisión, es la que llega a la mayor cantidad de gente y, por tanto, creo sí que habría que buscar una forma. Esto de que plantea Fernando está bueno. O sea, de repente más dialogado, no por imposición, pero en otros países del mundo, esto, en Europa, bueno, es ya ancestral el tema de la participación de la producción local. Ya están como hasta revisando la historia de la BBC y todas sus producciones, que la estamos viendo ahora por Canal 5. En
la
fin.
Financiación es distinta de los medios en Europa, ¿eh? Básicamente sí. Hay un componente muy importante, tanto de impuestos como de contribución por canon de los propios televidentes.
Claro, está bien. Sí, yo he vivido en Europa y sé un poco cómo funciona la cuestión y sé lo que esto ha implicado desde el punto de vista cultural para tener esto presente, para tener presente ahí. Y yo creo que ahí está interesante también un cambio de mentalidad, o sea, no visualizarnos solo como consumidores de productos, sino como productores de lo que vemos y lo que generamos todos, ¿no? Todos. Entonces ahí ver la diversidad de los distintos actores.
Juan Carlos, ¿tú conoces algo de esto?
Supiste.
Bueno, yo no hice dirigir Canal 5, Televisión Nacional.
Yo lo miraba a Juan Carlos cuando hablaba de eso y él me miraba con unos ojitos.
En esa ignorancia responsable con que asumí el cargo en Canal 5, claro, una de las cosas que traía en la cabeza era esta, ¿verdad?
También recuerdo las buenas intenciones de Carlos Maggi cuando fue nombrado director de Canal 5 en el primer gobierno del doctor Sanguinetti, ahí a la salida de la dictadura.
Qué poco. Exacto. Duró, ¿eh?
Y duró poco en ese cargo.
Sí, yo duré unos meses más, pero no mucho más. Es una cosa que uno puede tener en la cabeza con la mejor de las intenciones, y tuvimos largas reuniones con la Sociedad de Actores Uruguayos, del Uruguay, porque ellos inmediatamente tomaron La idea que yo largué irresponsablemente, repito, en algún medio de prensa. Después me informé. Después, bueno, con asesores, entre la que estaba Beatriz Flores Silva, que estaba Roberto Jones, esa gente que había, que estaba el asunto, descubrimos que había realidades muy fuertes, pero muy fuertes. La ficción nacional requiere, para que se dinamice y se retroalimente, requiere de mercados. El mercado, toda la ficción nacional en otros países se basó en la exportación, ¿verdad? La ficción nacional colombiana, mexicana, argentina primero, brasileña, significaba que no se alimentaba con los mercados internos, se alimentaba con la exportación de los productos. ubíquense ustedes en el mercadito uruguayo, ¿verdad? Porque, o sea, si uno va al ministro de Economía y le dice, deme plata y sígame dando plata para alimentar Ficción Nacional, él me va a decir, mire, yo tengo otras prioridades. Por ejemplo, tengo que atender el plan de emergencia. Mire, tengo que atender el tema educativo. Entonces yo no le voy a poder... Entonces yo les puedo dar plata para un arranque, pero después ustedes háganme ficción de calidad y logren autofinanciarse. Para eso van a tener que exportar. Van a tener que montar una industria de exportación. Para montar una industria de exportación se necesita mucha inversión y se necesita un buen nivel técnico y se necesita tener actores para ficción en televisión, que en Uruguay no hay. Se necesita tener guionistas para ficción de televisión, que en Uruguay no hay. O sea, cuando me empezaron a decir todas esas cosas y cuando empezamos a hacer los números dijimos, bueno, esto es un proyecto que hay que iniciarlo para dentro de 10 años, pero que hay que iniciarlo porque si no van a ser 20. Porque todos estamos de acuerdo con las buenas intenciones y con las necesidades, pero hay que ser realistas. Porque una cosa que yo aprendí también en Canal 5 es que si uno hace programas culturales de mala calidad, está atentando contra la cultura nacional. Si la gente se encuentra frente a programas supuestamente culturales, aburridos, tristes, mal hechos, dice, esto es la cultura, prefiero a Marcelo Tinelli. Entonces, muchísimo cuidado con el desarrollo cultural en los medios de comunicación, que la gente no perciba que esas cosas son aburridas, tristes, feas y prefiera lo otro.
Sí, yo esto que plantea Juan Carlos, me estoy de acuerdo. El tema y también hay como una mentalidad de fondo que la cultura es algo como que se produce por la propia creatividad de los artistas, digamos, y que eso no requiere trabajo, que no tiene que ser financiado, exacto, que no tiene y se niega además que es tremenda industria que produce, que genera trabajo, etcétera. Y respecto a lo que, y relacionado con eso también esto que planteaba, que retó un poco lo que planteaba Graciano provocativamente al inicio. Yo creo que sí, que hay un
agarraron viaje.
Yo creo que hay un déficit, bueno, de
ahí,
la
ahí llega el momento.
Tiene ahora viene Ana. Tiene el tema, esto, lo que acabo de decir de la mentalidad, tiene que ver con que la cultura ha sido tradicionalmente la cenicienta de los gobiernos y, bueno, espero que no siga siendo, pero de hecho hay como, se está relegando, ojo, ha habido iniciativas.
Desde la audiencia hay oyentes que piensan como tú, dice Marrón del Estadio, por ejemplo, ningún partido político, incluyendo a la izquierda, tiene a la cultura y al arte como prioridad.
Claro, siempre es como una cuestión...
Siguen siendo considerados como un lujo.
Claro, es como un lujo, claro.
No da votos, porque en política la palabra voto es la palabra mágica.
No sé si no da votos, sé que hay una... no sé, eso creo que habría que confirmarlo todavía, cuando hagan buenas políticas culturales, pero ojo...
La cultura ya los tiene a la izquierda, no va a ganar ninguno más para hacer cultura.
Bueno, pero los votos no son cautivos, hoy los tiene, mañana los tiene. Yo lo que hay, y lo otro que tiene que ver con los medios de comunicación, que también, ojo, ha habido iniciativas, ha habido llamado a hay ahora un llamado a proyectos de industrias culturales en el MEC, digo, yo creo que hay mucho más de lo que había antes, de hecho se ha reforzado el presupuesto para el rubro cultura dentro del MEC, pero sí, y se han implementado proyectos y sobre todo llamados, ¿no? Y está la ley, la ley del audiovisual y la ley, hay varias iniciativas.
Llamados que andan además, que están funcionando.
Que se concursa, se lo financia y la gente ejecuta, hasta salieron los medios de prensa, o sea que hay más política cultural. Pero acá está relacionado con lo otro que planteabas, de la izquierda y los medios de comunicación. El asunto es que cuando surgen estos temas, empieza a debatirse, hay una crítica o una de la oposición de un atentado a los... viene como el cuco de los atentados a la libertad de expresión y todo eso. Y evidencia de eso es cuando el presidente ha osado criticar a los medios. Yo soy de las personas que creo que los medios de comunicación son criticables, todos, como somos en la universidad, como son, pero hay como ciertos tótems, no sé cómo decirlo. Entonces viene toda la cuestión del comunismo, se revive todo eso y se lo hace revivir, y entonces ahí se cierra otra vez la cosa. Y las veces que se ha abierto esa discusión, se ha cerrado por ese lado, y para mí es terrible. Eso es lo peor, porque entonces queda sin discutirse, queda fuera de la agenda pública discutir los medios de comunicación, que son los principales medios de formación de formación, porque los niños se están formando más hasta altura que la escuela pública,
no,
los medios.
Por lo menos coincidimos que un debate serio sobre el tema no hay, porque
yo no
participo, si yo no me afilio a ninguna teoría de ningún cuco. O sea, yo cuando hice mi planteo lo hice sin pensar que quienes piensan distinto están alentando ninguna cuestión liberticida, ni mucho menos. Yo simplemente me basé en lo que fue la prédica histórica y lo que es la realidad. Y yo creo que somos todos grandes acá como para pensar que el gobierno, el Frente Amplio, la izquierda se va a asustar porque alguno diga, ojo con la libertad, porque los temas son mucho más de fondo. Los temas que siempre ha tratado la izquierda tienen que ver con cómo se dan las ondas, quiénes las tienen, cómo las usan. Bueno, no voy a repetir todo el discurso histórico.
Entonces, pero eso se está discutiendo, bueno, pero las radios comunitarias, sí, pero, y la URSEC, la Vicente.
Pero ¿cómo se está reflejando en la pantalla, que es lo que la gente ve? ¿Cómo se está reflejando en eso? Quizás el gobierno ha encontrado un modus vivendi con esos medios, ¿verdad? Y con el impacto que esos medios tienen en la opinión pública, que se ha encontrado un modus vivendi que se refleja en que, bueno, que hay
tengo
cierto
que seguir mirando Tinelli.
Hay un cierto confort, ¿verdad? Se ha llegado a un cierto confort, a una cierta calidez con los medios, y entonces la cosa sigue. Pero los temas de fondo, no quiere decir que porque haya este confort ahora, los temas de fondo uno tiene que mirar para otro lado.
Desde la audiencia aparecen más visiones escépticas, como la de Víctor, que dice, como otro oyente, ha quedado demostrado que a la derecha, al centro y a la izquierda no le interesa la cultura. ¿Qué podemos esperar cuando el Canal 5 pasa a programación de la BBC y no producción uruguaya, a no ser informativos?
Yo quería volver sobre el punto de que decía Juan Carlos respecto al mercado. Porque, claro, siempre es una traba para todo lo que hagamos aquí en Uruguay. Pero yo creo que
por eso cortamos. Si no, el arroz estaría liquidado. No se hubiera tecnificado nunca.
Bueno, yo creo que se puede apostar a una exportación de productos. Creo que...
Obvio.
Y creo que...
Más con la digitalización que hay hoy en día de todo lo que es la industria cultural.
Digamos, con la oferta de canales de cable que hay en países como en Estados Unidos, donde realmente cualquiera tiene un programa de televisión o un canal incluso, Uruguay puede pensar en esas salidas, ¿no? Y creo que en ese tipo de cosas es que se debe centrar la ley mucho más en la discusión sobre la cultura nacional. Yo voy al enfoque más bien de Stolovich, ¿no? De la cultura es capital y genera trabajo y hay que pensar de manera creativa para no competir, sino para generar una cooperación, un centro de producción de ficción. Estoy pensando, por ejemplo, digamos, que reúna digamos, esfuerzos públicos y privados, por ejemplo, no necesariamente en un canal, que se creen estudios para eso, que se cree una zona para eso, una escuela de guionistas. Son cosas que...
Hay que invertir, ¿no?
Que hay que invertir,
punto.
Que hay que invertir, es cierto, pero yo creo que existen los nichos, digamos, en muchos lugares. En Estados Unidos, creo que el ejemplo más claro es Gol TV. Cuando llegó Gol TV y pudo satisfacer la necesidad de ver fútbol latinoamericano en Estados Unidos, tiene 200 millones de suscriptores, no sé cuántos millones de suscriptores.
Exacto. Es un ejemplo.
Bueno, pensar en
eso... Y hay que ver fútbol uruguayo, ¿no?
Claro. O sea que
o salvadoreño.
O sea, apreciamos un Paco Casal de la
cultura.
De
la cultura.
Apreciamos un empresario de la cultura que ponga plata.
Tiene un primo hermano, pero
precisamos pensar la cultura desde ese sentido y a la hora de generar la ley también, ¿no?
Es un terreno interesante para el Uruguay. Más de una vez se lo ha mencionado, teniendo en cuenta la evolución que tienen a nivel mundial los medios de comunicación electrónicos y especialmente la televisión. Ahora que viene la digitalización, lo que implica mayor cantidad de canales, ¿eso que tiene como correlato? Una mayor demanda de contenido.
De contenido, exactamente.
En Israel hay un canal de televisión en el cable que pasa 24 horas telenovelas argentinas. O sea, 24 claro. horas. Y están casi al mismo tiempo de lo que está pasando acá en las telenovelas.
Claro,
o sea, están
claro.
al día, digamos.
Lo que pasa es que el Uruguay ya está presente en las pantallas de todo el mundo. Y eso es lo que no logramos ver. Está presente a través de la publicidad.
Ah, bueno.
Pero es producción audiovisual. Cuando uno, ¿y dónde está el secreto de eso? ¿Por qué? Simplemente porque aquí están todos los elementos, absolutamente todos, para hacer una cosa de gran nivel, de nivel internacional, ¿verdad? Pero hay detrás de eso que funciona... Hay una mentalidad, digamos, llamémosle empresarial, que es una palabra que de repente a la gente de la cultura no le gusta mucho, y bueno, yo asumo que sea así, pero es la realidad.
No, pero funciona así. Hay una mentalidad empresarial y exportadora.
Claro,
porque esas empresas realizadoras de audiovisual acá en Uruguay se lanzaron hace años a competir afuera.
Bueno, y consiguieron clientes, y entonces acá tienen todo lo que tienen que tener y afuera tienen los clientes. O sea, no hay ningún, absolutamente ningún elemento que impida que esto mismo que está sucediendo con la publicidad suceda en otros planos. No hay ningún elemento que lo impida. Quizá lo que lo impide es lo que está adentro de la cabeza, no afuera. Y es ahí donde hay que trabajar. Es lo que está de las cejas para adentro.
Es trabajar, es definirse políticas. Tú lo decías hoy, yo creo que además el canal del Estado tiene que jugar un rol. pionero en ese asunto, pero también creo que los canales, que los permisarios de las ondas también deben aportar, ¿verdad? Esto ha sido históricamente un abuso en el Uruguay, y no estoy hablando, no estoy pensando en modelo ni cubano ni estoy pensando en modelo francés,
Juan Carlos, inglés, si no lo consigue, ¿verdad? Izquierda, ¿quién lo va a conseguir?
Entonces lo que uno esperaba,
exactamente,
lo que uno esperaba es que la izquierda hubiera hecho por lo menos un intento en ese sentido, que no lo hizo, pero quizás la izquierda no es la que lo pueda conseguir, quizás los que lo pueda conseguir sean otros. La izquierda consiguió cosas que debieron haber conseguido los otros, ¿no? Ahí viste para hablar mucho, quizás lo que uno esperaba no es lo que puede suceder.
Para aportar un poco de luz al final del camino, tenemos que reconocer que ha habido una especie de sinergia entre publicidad, producción cinematográfica en el Uruguay, ¿no? Y una acumulación ya. Quizás el próximo paso sea la producción de ficción para televisión, que involucra un trabajo, supongo, no tengo idea, pero supongo que más constante, más a largo plazo que quizás una película, ¿no? Entonces quizás ahí pueda haber se esté formando un know-how, digamos.
Bueno, yo quería comentar respecto a eso que hay, que me tocó participar en una reunión desde el punto de vista técnico sobre, hay un programa PAC que está haciendo, en OPP creo que está haciendo planificación estratégica, y juntaron a todos los actores del audiovisual, y sé que hicieron toda una proyección, un compromiso. Claro, todo esto depende después que haya inversión también, ¿no?
El Instituto Audiovisual también está trabajando, Martín Papiche está trabajando muy fuerte en eso también.